Francia y Estados Unidos. Es probablemente la más longeva del mundo. También es particularmente engorrosa. Ya saben ustedes que ahora mismo está viviendo un pasaje de alguna confusión. A Donald Trump solo le queda llegar al Día de Reyes con miles de pruebas irrefutables sobre el fraude electoral. De esa manera, los parlamentarios fieles a Trump pedirían al Congreso que no certifique los resultados enviados por esos 7 estados y se pase a una elección contingente, porque el presidente cesará indefectiblemente el día 20 de enero, si no es así. Estados Unidos es un país especial por muchas cosas, como todos, pero sobre todo por su sistema electoral, la forma de gobernar. El periodista Pedro Fernández Barbadillo ha recopilado todas esas curiosidades, ¿no? Las curiosidades presidentes de ese gigante en un libro, que se llama Los Césares del Imperio Americano. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar con usted.
Esto es, lo mismo digo. Cuanto más menguan las libertades religiosas, personales, políticas en Europa, dice que más admira a una nación cuyo pueblo defiende las suyas. Por ejemplo, el derecho a portar armas, ¿no? O la elección de candidatos en los caucus. Estados Unidos jamás ha conocido un régimen autoritario. Eso es mucho decir, ¿eh?
Bueno, yo creo que es así. Vamos, no ha habido ningún presidente de Estados Unidos que se haya, vamos a decir, sucedido a sí mismo contra la voluntad de los ciudadanos. Incluso Abraham Lincoln se empeñó en mantener la celebración de las elecciones presidenciales en 1864 durante la Guerra Civil, y durante muchos meses pareció que iba a perder las elecciones frente al candidato demócrata, hasta el punto de que parte, un grupo de sus compañeros de partido fue al frente a entrevistarse con el general Grant para proponerle que sustituyese a Lincoln como candidato. Yo creo que eso, tengamos en cuenta que, por ejemplo, Churchill no hubo elecciones en Gran Bretaña entre 1935 y 1945.
Claro, él decía eso, claro, no podemos tener un gobierno libre sin elecciones.
Así es.
Eso lo repitió Reagan luego muchas veces, ¿eh?
Sí, lo repitió Reagan, lo repitió también el presidente Roosevelt, al que le plantearon la misma posibilidad, es decir, en 1944. Y mire, estamos en guerra contra Alemania, contra Japón, en dos frentes, en dos océanos, en dos continentes. ¿Por qué no se suspende? Y Roosevelt dijo lo mismo, exactamente lo mismo. Y vamos, es una tradición entre los norteamericanos, entre los políticos y entre el pueblo, del hecho de saber que ellos, el pueblo, elige a sus presidentes, a sus legisladores federales, a sus legisladores locales, y en unas fechas concretas.
Claro. El sistema de elección de presidente en Estados Unidos se realiza a través de personas que eligen compromisarios, que eligen, para entendernos, en un colegio electoral los ciudadanos, los cuales eligen al presidente, necesitan al menos 270 del total de los votos. Pero son votos muy especiales, ¿no? A pesar de lo arcaico del sistema, ¿nadie discute su renovación o su recambio en la política norteamericana?
Hombre, solo se discute pues cuando se producen acontecimientos como los del año 2016 o las elecciones de 2000, en que el candidato con más votos populares no es elegido presidente, la verdad. Mientras tanto, a nadie parece molestarle el sistema. Hombre, tengamos en cuenta que Estados Unidos, pues, aunque es una república, pues les gustan mucho las tradiciones, el protocolo, que va creciendo, el protocolo presidencial, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, y esto lo quieren mantener. Sobre todo, también tengamos en cuenta que es un sistema que beneficia a estados pequeños, a una veintena de estados poco poblados, que no votan exclusivamente republicanos, votan más o menos mitad-mitad a candidatos republicanos y demócratas, y claro, suprimir el colegio electoral obligaría a una enmienda constitucional, un proceso muy largo, y que exige que un número determinado de estados, como poco dos tercios, apoyen esa enmienda. Y con una veintena de estados pequeños que se negasen a ratificarla, pues se bloquearía la renovación. Así que yo no creo que se produzca nunca, vamos, al menos en lo que podemos prever, pues esa supresión del colegio electoral. Es un debate más que nada entre académicos.
Pedro, claro, no todo está decidido. El nuevo Congreso, las dos cámaras, se juntan el 6 de enero, preside el vicepresidente y abre los sobres de votos del miembro del colegio electoral. No se han dado casos que un electo para votar a un determinado candidato vote al otro. Pero ¿puede cambiar algo?
Pues ahí es la última baza que le queda a Donald Trump para para tratar de ganar las elecciones. La verdad, es que ha habido casos sospechosos de votos, de sacas que se han movido de un sitio para otro, suspensión de recuentos, siempre en beneficio de Biden, en diversos estados, estos 6 o 7 estados que ha mencionado antes, pero no se ha podido demostrar de manera fehaciente, de momento y por ahora en los tribunales, que haya habido un fraude electoral. Entonces, ahí lo que el último recurso que le queda a los republicanos es que en este recuento que se va a hacer ahora, en el Día de Reyes, como ha dicho, y bajo la presidencia del vicepresidente, que es una de las pocas funciones que tiene en Estados Unidos.
Sí, más relevante es esa.
Sí, sobre todo si se produce esta crisis, que es que la verdad no se ha dado en ninguna otra elección. Bueno, entonces, el vicepresidente, Mike Pence, va a ir abriendo las plicas, va a leer los votos que envía cada estado y se van a ir sumando. Entonces, Pence puede presentar alguna objeción a alguno de los votos que se hayan enviado e iniciar un debate. También pueden reclamarlo al menos un miembro de la Cámara de Representantes, que tiene que ser apoyado por un senador. Y entonces, en ese caso, esto sí se ha dado, pues habría un debate de 2 horas, no más de 2 horas por caso, con las cámaras separadas. Ahora, estarían juntas para ver la suma de los votos y se separarían cada una a su cámara para debatir esta impugnación y votarían. Entonces, ahí es donde podría darse que hubiese, al menos tenía que haber una impugnación de 3 estados para tratar de bloquear o frenar o aplazar el recuento de estas votaciones de los compromisarios del colegio electoral. Como ya dice usted, pues es un sistema largo y complejo. De todas maneras, el día 20 de enero, eso también es constitucional, cesan el presidente y el vicepresidente.
Presidente, claro, el 20 de enero cesa el presidente sí o sí.
Sí, impepinablemente.
Impepinablemente. Suelen firmar indultos. Cuenta usted esa curiosidad.
Bueno, es una de las prerrogativas de los presidentes. Pueden dar los indultos, pues como los da el Consejo de Ministros español, en cualquier momento. Y la verdad, el caso más polémico fue el de Bill Clinton cuando deja la Casa Blanca, porque además es a mediodía. Está todo tan detallado que te dan la hora exacta en la que el presidente cesa. Bueno, pues Bill Clinton pasó las últimas horas de sus 8 años de mandato firmando un centenar largo de indultos, que algunos de ellos pues escandalizaron mucho porque afectaban a millonarios, y entonces tuvo que dar explicaciones sobre ello.
Una peculiaridad de Estados Unidos es que, vamos a ver, hay dos partidos que algunos, de forma demasiado simple, creen ver en ellos una división clara entre izquierda y derecha. Bueno, digamos que no es una divisoria tan tajante la que hay entre demócratas y republicanos, ¿no?
No, en absoluto. Además, no es lo mismo un demócrata de Nueva York que un demócrata de Luisiana o de Texas. Igual que no es lo mismo un republicano de Massachusetts que un republicano de Florida o de las Dakotas. Eso es así. Hombre, es la ventaja, yo creo que es la ventaja por la que estos partidos han sobrevivido, y en Estados Unidos pues no se ha dado lo que estamos viviendo en Europa, que es la aparición de nuevos partidos que sustituyen a los antiguos. Hombre, por un lado, montar un partido nuevo en Estados Unidos pues es muy difícil. Hay terceros partidos, cuartos partidos. Está el Partido Libertario, que es por ahora el tercer mayor partido de Estados Unidos, pero la vez que más votos tuvo pues fue en 2016, que su candidato tuvo 4,5 millones, que en España parecen muchos, pero en Estados Unidos es muy poco. Entonces, una de estas de los éxitos de estos partidos es que tienen lo que ellos llaman plataformas o programas que con los que se puede reconocer muchísima gente y que representan, pues, de verdad, opiniones muy populares. Entonces, no son tan estrictos, tan severos, tan dogmáticos como puedan serlo en Europa y en otros países.
Y su aparición en algunas elecciones ha sido fundamental. Por ejemplo, recuerdo en el 2000, yo entonces vivía allí, como la aparición de Ralph Nader, que es un viejo conocido de la política estadounidense, obtuvo pues casi un 5% de los votos que directamente se los quitó al señor Gore. Y eso seguramente le costó, eso y otras cosas, la presidencia al demócrata.
Sí, eso pasó pues por un puñado de votos en Florida. Es que además el sistema que tienen ellos del colegio electoral, pues claro, limita, te lleva a que, por ejemplo, no hagan los republicanos actualmente campaña en California, pues porque el candidato demócrata suele ganar pues por un 30 puntos de ventaja, de la misma manera que otros candidatos demócratas no hacen campaña pues en Oklahoma o en Alabama, porque saben que también pierden. Entonces se concentran en determinados estados. Y ahí en Florida fue tan tan dura la pugna que se disputaba pues por un millar de votos escaso quién se llevaba los veintitantos representantes de Florida en el colegio electoral. Uh-huh. Y entonces ese Al Gore hizo algo que no se había hecho nunca, que fue impugnar en los tribunales estatales el recuento de votos. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo Federal y al final el Tribunal Supremo Federal dijo que había que mantener las fechas de los recuentos establecidas para no retrasar la elección, las votaciones en el colegio electoral. Pero pasamos un mes, yo también me acuerdo de eso, pues mirando de al trasluz las papeletas a ver si se había caído o no las marcas que sí, sí.
La papeleta mariposa, el célebre.
Exactamente. Mariposa, sí. Exactamente. Que había que hacer un agujero para que cayese una lengüeta metálica.
¿Y cuándo diría que Donald Trump empezó a perder las elecciones, Pedro?
Yo diría que el asunto de la pandemia ha sido muy importante para él. Y bueno, yo es que creía que las tenía ganadas, sobre todo por los datos económicos que han sido y son soberbios. Estados Unidos está teniendo además una recuperación económica muy acelerada. Sin embargo, claro, ha tenido una campaña muy fuerte desde el propio momento de las elecciones de 2016, en que hubo también una tendencia, una corriente, que invocó al colegio electoral que no votase a Donald Trump. Y yo creo que una de sus equivocaciones pues ha sido minusvalorar a sus adversarios. Es que Donald Trump para mí sí ha tenido un gran defecto, que es que no ha sabido formar equipos. Es una persona, pues vamos, un líder, un verdadero líder, pero que no le gusta o no sabe formar equipos. Al venir de fuera de la política, pues que es el único caso. O sea, Ronald Reagan ha tenido la profesión más extravagante para un presidente, la de actor, pero claro, llega a la presidencia después de dos mandatos como gobernador de California, donde uh-huh. Da mucha experiencia política, y esto es lo que no tenía Donald Trump.
¿Cuál cree que son los estados más indecisos y los más determinantes, afuera parte de Nueva York y California?
Uh-huh. Bueno, se ha visto en estas elecciones y en las de 2016, los que dieron la victoria a Trump y le hicieron presidente fueron tres estados del norte, o sea, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son tres estados que en su momento fueron muy industriales, con muchísima inmigración extranjera, las comunidades de polacos, que vemos en las películas, los trabajadores de las empresas del automóvil en Detroit, las minas de carbón. Entonces, esos estados solían votar demócrata en los últimos años, pero debido a la deslocalización de empresas y a la caída de la industria tradicional, se han convertido en estados en los que está habiendo pérdida de población y donde la gente, pues, o sea, está desapareciendo este trabajador obrero manual que votaba demócrata. Y bueno, votó también mucho por Ronald Reagan. Y Trump supo verlo, ahí se hizo un discurso, un programa en 2016 específico para esta gente que hablaba de devolver las industrias a sus lugares de origen, de oponerse a los acuerdos de libre comercio, sobre todo con China, y ahí es donde, para sorpresa de muchísimos, yo entre ellos, pues se llevó estos estados. Que ahora los tres, al menos hasta ver lo que pasa el día de Reyes, pues se han declarado por los demócratas, por Joe Biden.
Sí. Preguntas que hace siempre inteligentemente Goyo González.
¿Viviría usted en Estados Unidos?
Pues me gustaría vivir al menos unos años para conocer, bueno, lo que es, aunque a ellos no les gusta llamarles así, pues el imperio que nos gobierna. A fin de cuentas, España es una provincia de este imperio norteamericano, sobre todo en el campo cultural.
Si pudiera votar, ¿sería votante demócrata o votante republicano?
Pues con algunas pegas sería yo votante republicano, entre otros motivos, pues por el apoyo de los republicanos pues a la cultura de la vida, su oposición al aborto y estar a favor pues de bajar impuestos.
La mujer del César, además de serlo, ha de parecerlo. ¿Su primera dama favorita?
¿Mi primera dama favorita? Pues no sabría decirlo. Jackie Kennedy, muy elegante, pero tal. La mujer de Hoover. La mujer de Hoover, pues entre otras cosas, estuvo misionera en Estados Unidos y sabía chino mandarín.
Ha citado usted a Jackie Kennedy. ¿Sánchez se creyó Kennedy?
Yo creo que sí. Kennedy gusta mucho, sobre todo a los progresistas, y además, pero además es joven, era joven, guapo, como Sánchez, pero la verdad lo que nos ha llegado de Kennedy es muy poco de lo que de verdad fue. Por ejemplo, fue un presidente muy impopular, una gran oposición dentro de su propio partido, hasta que su asesinato pues le ha convertido en el presidente mártir del siglo XX.
Y ya por último, el ala oeste de la Casa Blanca, House of Cards, sucesor designado, Scandal, Señora Presidente, son solo algunas de las series basadas en la vida en la Casa Blanca. ¿Por qué no hay series de la Moncloa en España?
Bueno, yo creo que porque el presidente en Estados Unidos es una persona que se gana la política, empieza desde abajo, caso de Reagan, de Obama, o empieza desde fuera, el caso de Trump, y se tiene que imponer a muchísima gente dentro de su propio partido y tiene que convencer al resto del país para llegar a la presidencia, mientras que en España, por desgracia, el sistema de partidos y las listas rojas y bloqueadas a lo que lleva es a que te conviertas ante un aparachi. Aparecen candidatos de partidos que no sabemos de dónde han salido.
Los Césares del Imperio Americano, interesante como todos los libros, de Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, un fuerte abrazo y feliz año nuevo.
Igualmente, Carlos, muchas gracias, adiós.